Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer de la descendencia de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran ya de edad avanzada. Estaba un día Zacarías ejerciendo el servicio sacerdotal, tal como le correspondía por turno a su grupo. Según el rito sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba orando fuera mientras se ofrecía el incienso. Y el ángel del Señor se le apareció de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo:
No temas, Zacarías. Tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Será el precursor del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Zacarías dijo al ángel:
¿Cómo sabré que así sucederá? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años.
El ángel le contestó:
Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Pero tú te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que tengan lugar estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo.
El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que tardara tanto en salir del santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas porque se había quedado mudo. Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Algún tiempo después, concibió su mujer Isabel, que no salió de casa durante 5 meses, y decía:
Al hacer esto conmigo, el Señor me libró del desprecio de la gente.
Al 6º mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo:
Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo.
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo:
No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin.
María dijo al ángel:
¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre.
El ángel le contestó:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible.
María dijo:
Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices.
Y el ángel la dejó. Por aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces:
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
Entonces María dijo:
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre.
María estuvo con Isabel unos 3 meses. Después regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su gran misericordia y se alegraron con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero su madre dijo:
No, se llamará Juan.
Le dijeron:
No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre.
Se dirigieron entonces al padre y le preguntaron por señas cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Entonces todos quedaron sorprendidos. De pronto, recuperó el habla y comenzó a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Cuantos lo oían pensaban:
¿Qué llegará a ser este niño?
Porque efectivamente, el Señor estaba con él. Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu Santo y profetizó:
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza salvadora en la familia de David, su siervo, como lo había prometido desde antiguo por medio de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. De este modo mostró el Señor su misericordia a nuestros antepasados y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro antepasado Abraham para concedernos, que libres de nuestros enemigos podamos servirlo sin temor, con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para anunciar a su pueblo la salvación por medio del perdón de sus pecados, Por la misericordia entrañable de nuestro Dios, nos visitará un sol que nace de lo alto, para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, y para dirigir nuestros pasos hacia el camino de la paz.
El niño iba creciendo y se fortalecía en su interior, y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas capítulo 2. En aquellos días, el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo, cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo:
«No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo:
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor».
Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros:
«Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado».
Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño, y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como les habían dicho. A los 8 días, cuando lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel ya antes de la concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como prescribe la ley del Señor.
«Todo primogénito varón será consagrado al Señor».
Ofrecieron también en sacrificio, como dice la ley del Señor,
«un par de palomas o 2 pichones».
Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor. Vino pues al templo, movido por el Espíritu, y cuando sus padres entraban con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre:
«Mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así quedarán al descubierto las intenciones de muchos.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era ya muy anciana. Había estado casada 7 años, siendo aún muy joven, y después había permanecido viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, dando culto al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel momento y se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y contaba con la gracia de Dios. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana, y al terminar la primera jornada, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo:
«Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados».
Él les contestó:
«¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Lucas capítulo 3. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, rey de Galilea, su hermano Filipo, rey de Iturea y de la región Traconítida, y Lisanias, rey de Abilene, en tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías.
Voz del que grita en el desierto: «Preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Todo barranco será rellenado y toda montaña o colina será rebajada. Los caminos torcidos se enderezarán y los desnivelados se rectificarán. Y todos verán la salvación de Dios».
Decía la gente que venía a ser bautizada por él:
«¡Raza de víboras! ¿Quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión, y no anden diciendo: somos descendientes de Abraham. Porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego».
La gente le preguntaba:
«¿Qué tenemos que hacer?».
Y les contestaba:
«El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene».
Vinieron también a bautizarse algunos de los que recaudaban impuestos para Roma, y le dijeron:
«Maestro, ¿qué tenemos que hacer?».
Él les respondió:
«No exijan nada fuera de lo establecido».
También los soldados le preguntaban:
«¿Y nosotros qué tenemos que hacer?».
Juan les contestó:
«A nadie extorsionen ni denuncien falsamente, y conténtense con su sueldo».
El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Entonces Juan les dijo:
«Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene la horquilla para separar el trigo de la paja y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se apaga.
Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Pero el rey Herodes, debido a sus relaciones con Herodías, la mujer de su hermano, y a todos los crímenes que había cometido, era severamente censurado por Juan. Así que a todas sus maldades, añadió Herodes la de encerrar a Juan en la cárcel. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó, y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo.
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».
Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, y en opinión de la gente, era hijo de José. Estos son sus ascendientes: Elí, Matat, Leví, Melquí, Hanai, José, Matatías, Amós, Naún, Esli, Nagai, Maat, Matatías, Semeín, Josec, Yodá, Juanán, Rezá, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melji, Adi, Cosán, Elmadán, Jesús, Eliezer, Jorín, Matat, Leví, Simeón, Judá, José, Jonán, Eliaquín, Meleá, Mená, Matasá, Natán, David, Jesé, Obed, Booz, Salá, Naasón, Aminadab, Admin, Arni, Esrón, Farés, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Tara, Nacor, Seruc, Ragaú, Falec, Eber, Salá, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, Jared, Maleleel, Cainán, Enos, Set, Adán y Dios. Lucas capítulo 4. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todos esos días no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo entonces:
«Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan».
Jesús le respondió:
«Está escrito: no solo de pan vive el hombre».
Lo llevó después el diablo a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. El diablo le dijo:
«Te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, porque a mí me lo han dado, y a quien yo quiera se lo puedo dar. Si te postras ante mí, todo será tuyo».
Jesús respondió:
«Está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto».
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo:
«Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito: dará órdenes a sus ángeles para que te protejan. Te llevarán en brazos y tu pie no tropezará en piedra alguna».
Jesús le respondió:
«Está dicho: no tentarás al Señor tu Dios».
Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor.
Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él y comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía».
Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban:
«¿No es este el hijo de José?».
Él les dijo:
«Seguramente me recordarán el refrán: "Médico, cúrate a ti mismo". Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu pueblo».
Y añadió:
«La verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra. Les aseguro que muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en la región de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel cuando el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino únicamente Naamán el sirio».
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre el cual estaba edificada su ciudad, con ánimo de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se fue. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, que estaba admirada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro, que se puso a gritar con fuerte voz:
«¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios».
Jesús lo reprendió ordenándole:
«¡Cállate y sal de ese hombre!».
Y el demonio, después de tirarlo por tierra en medio de todos, salió de él sin hacerle daño. Todos se llenaron de asombro y se decían unos a otros:
«¿Qué fuerza tiene la palabra de este hombre?
Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y estos salen».
Y su fama se extendía por todos los lugares de la región. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le rogaron que la sanara. Entonces Jesús, inclinándose sobre ella, mandó a la fiebre que saliera y se le quitó. La mujer se levantó inmediatamente y se puso a servirlos. Al atardecer, llevaron ante Jesús enfermos de todo tipo, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían también los demonios gritando:
«¡Tú eres el Hijo de Dios!».
Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió hacia un lugar solitario. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, trataban de retenerlo para que no se alejara de ellos. Él les dijo:
«También en las demás ciudades debo anunciar la buena noticia de Dios, porque para esto he sido enviado».
E iba predicando por las sinagogas de Judea.
Lucas capítulo 5. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genezaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
«Rema hacia dentro del lago y echen las redes para pescar».
Simón respondió:
«Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar, sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes.
Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo:
«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador».
Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. E igualmente, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón:
«No temas, desde ahora serás pescador de hombres».
Y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Estaba Jesús en un pueblo donde había un hombre cubierto de lepra. Este, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba:
«Señor, si quieres, puedes limpiarme».
Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo:
«Quiero, queda limpio».
Y al instante le desapareció la lepra. Jesús ordenó que no lo dijera a nadie. Le dijo:
«Ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano».
Su fama se extendía cada vez más, y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. En esto, aparecieron unos hombres que traían una camilla a un paralítico y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Pero, como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo:
«Hombre, tus pecados quedan perdonados».
Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar:
«¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?».
Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo:
«¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decir, levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados».
Entonces se dirigió al paralítico y le dijo:
«Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron maravillados y alababan a Dios, llenos de temor, diciendo:
«Hoy hemos visto cosas extraordinarias».
Después de esto, salió y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo:
«Sígueme».
Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Después, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, al que también había invitado a muchos de los que recaudaban impuestos para Roma y a otras personas. Los fariseos y sus maestros de la ley murmuraban contra los discípulos de Jesús y decían:
«¿Por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores?».
Jesús les contestó:
«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan».
Entonces ellos dijeron a Jesús:
«Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y del mismo modo los discípulos de los fariseos. En cambio, tus discípulos comen y beben».
Jesús les contestó:
¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Vendrán días en que el novio les será arrebatado, entonces ayunarán.
Les puso también este ejemplo:
Nadie pone en un vestido viejo un remiendo que se ha cortado de un vestido nuevo, porque estropeará el nuevo, y al viejo no le caerá bien el remiendo del nuevo. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres, se derramará el vino, y los odres se perderán. El vino nuevo se guarda en odres nuevos, y nadie, habituado a beber vino añejo, quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor.
Lucas, capítulo 6. Un sábado, atravesaba Jesús por unos campos sembrados. Sus discípulos cortaban espigas y las comían desgranándolas con las manos, y unos fariseos dijeron,
¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado?
Jesús les respondió,
¿No han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y quienes lo acompañaban? Entró en el templo de Dios, tomó los panes de la ofrenda, comió y les dio a sus compañeros, siendo así que solo a los sacerdotes les estaba permitido comerlos.
Y añadió,
El Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía atrofiada su mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano atrofiada,
«Levántate y ponte ahí en medio».
El hombre se puso de pie. Jesús les dijo,
«Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?»
Y, mirándolos a todos, dijo al hombre,
«Extiende tu mano».
Él lo hizo, y su mano quedó restablecida. Pero ellos, llenos de rabia, discutían qué podrían hacer contra Jesús. Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos. Eligió de entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás y Santiago el hijo de Alfeo. Simón, llamado Celota. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando después con ellos, se detuvo en un llano donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío de toda Judea y Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que los sanaba a todos. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía,
«Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien, y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían sus antepasados con los profetas. En cambio, ¡ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo! ¡Ay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre! ¡Ay de los que ahora ríen, porque se entristecerán y llorarán! ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues lo mismo hacían sus antepasados con los falsos profetas. Pero a ustedes que me están escuchando les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien te pida, y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a quien los trata bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores se prestan entre ellos para recibir lo correspondiente. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. Den, y Dios les dará. Les darán una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida con que midan, Dios los medirá a ustedes.
Les puso también este ejemplo.
¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la basura que tienes en el ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la basura del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos, porque de los espinos no se recogen higos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo, de su mal corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les diré, ¿a quién es semejante todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica? Es semejante a un hombre que, al edificar su casa, cavó hondo y la cimentó sobre roca. Vino una inundación y el río se desbordó contra esa casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien construida. Pero el que las oye y no las pone en práctica, es como el que edificó su casa a ras de tierra, sin cimientos. Cuando el río se desbordó y las aguas dieron contra ella, se derrumbó enseguida, convirtiéndose en un montón de ruinas.
Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia:
«Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y ha sido él quien nos ha edificado la sinagoga».
Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la casa cuando el oficial romano envió unos amigos para que le dijeran:
«Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti. Pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a uno de ellos, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y a mi criado, haz esto, él lo hace.
Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo,
les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande.
Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado. A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo,
«No llores más».
Y acercándose, tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo,
«Muchacho, a ti te digo, levántate».
El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo,
«Un gran profeta ha surgido entre nosotros».
Dios ha visitado a su pueblo.
La noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Los discípulos de Juan le contaron todo esto, y él, llamando a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor.
¿Eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro?
Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron,
Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro?
En aquel momento, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió,
«Vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios». Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Cuando los mensajeros se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente.
¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo y se dan buena vida están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les aseguro que más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero por delante de ti. Él te irá preparando el camino. Les aseguro que no hay entre los hombres nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todos los que escucharon a Juan, incluidos los recaudadores de impuestos, aceptaron la voluntad de Dios y recibieron su bautismo. Pero los fariseos y los expertos en la ley frustraron el plan de Dios para con ellos y rechazaron el bautismo de Juan.
Y añadió,
¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que se sientan en la plaza y, unos a otros, gritan este refrán. Hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dijeron, «¡Está endemoniado!». Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, «Ahí tienen a un comilón y a un borracho». Amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado acreditada por todos los que son sabios.
Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública,
Al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús y, llorando, comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó:
si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora.
Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo:
Simón, tengo que decirte algo.
Él contestó:
di, maestro.
Jesús continuó:
un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más?
Simón respondió:
supongo que aquel a quien le perdonó más.
Jesús le dijo:
así es.
Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón:
¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor.
Entonces dijo a la mujer:
tus pecados quedan perdonados.
Los invitados se pusieron a pensar:
¿quién es este que hasta perdona los pecados?
Pero Jesús dijo a la mujer:
tu fe te ha salvado. Vete en paz.
Lucas, capítulo 8. Después de esto, Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y sanado de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus bienes. En una ocasión se reunió mucha gente venida de todas las ciudades, y Jesús les dijo esta parábola.
Salió el sembrador a sembrar su semilla. Mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del camino. Fue pisoteada, y los pájaros del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y apenas brotó, se secó, porque no tenía humedad. Otra cayó entre maleza, y al crecer junto con la maleza, ésta la ahogó. Otra parte cayó en tierra buena, brotó, y dio como fruto el 100 por 1.
Y concluyó:
quien tenga oídos, que oiga.
Sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Él les dijo:
a ustedes, Dios les concede comprender los misterios de su reino. A los demás, en cambio, todo les resulta enigmático, de manera que miran, pero no ven, y oyen, pero no entienden. La parábola significa lo siguiente: la semilla es el mensaje de Dios. La semilla que cayó al borde del camino se refiere a los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y les arrebata de sus corazones el mensaje para que no crean ni se salven. La semilla que cayó en terreno pedregoso se refiere a los que al oír el mensaje lo aceptan con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se echan para atrás. La semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a dar fruto. La semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que, después de escuchar el mensaje con corazón noble y generoso, lo retienen y dan fruto por su constancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la oculta debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no se descubra, ni secreto que no se conozca y quede al descubierto. Pongan, pues, atención a cómo están escuchando, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará incluso lo que cree tener.
Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces le avisaron:
tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte.
Él les respondió:
mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
Uno de aquellos días subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo:
pasemos a la otra orilla del lago.
Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces, una tempestad se desató sobre el lago y la barca empezó a hundirse con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo:
¡Maestro, maestro, nos hundimos!
Jesús se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje. Estos amainaron y el lago quedó en calma. Entonces dijo a sus discípulos:
¿dónde quedó su fe?
Y llenos de miedo y asombro, se decían unos a otros:
¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua y lo obedecen?
Llegaron a la región de los Gerasenos, que está enfrente de Galilea. Al saltar Jesús a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo andaba semidesnudo y no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, se puso a gritar, se postró a sus pies y dijo con fuerte voz:
¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes.
Y es que Jesús estaba mandando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues muchas veces el demonio se apoderaba de él, y a pesar de que lo ataban con cadenas y lo sujetaban con argollas, él rompía las ataduras y, empujado por el demonio, se iba a lugares desiertos. Jesús le preguntó:
¿cuál es tu nombre?
Respondió:
¡Legión!
Porque habían entrado en él muchos demonios y le pedían que no les ordenara regresar al abismo donde habitaban. Había allí una gran cantidad de cerdos buscando alimento en la montaña. Los demonios le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y Jesús les concedió lo que pedían. Los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y entonces todos se lanzaron por el barranco al lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, al ver lo ocurrido, huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. Salieron, pues, a ver lo ocurrido. Y al presentarse donde estaba Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Quienes habían visto lo ocurrido les contaron cómo Jesús había salvado al endemoniado. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque les había entrado mucho miedo. Jesús
subió a la barca y se dispuso a regresar. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía ir con él, pero Jesús lo despidió diciendo:
«Regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo».
El hombre fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Cuando regresó Jesús, lo recibió la gente porque todos lo estaban esperando. En esto, llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba de camino, la gente lo apretujaba por todas partes. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera sanado, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y en el acto cesó la hemorragia. Jesús preguntó:
«¿Quién me ha tocado?».
Como todos decían que ellos no habían sido, Pedro le dijo:
«Maestro, es la gente que se viene encima y te aprieta».
Pero Jesús dijo:
«Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí».
La mujer, al verse descubierta, se acercó toda temblorosa y echándose a sus pies, contó en presencia de todos por qué lo había tocado y cómo, inmediatamente, había quedado sana. Él le dijo:
«Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz».
Todavía estaba hablando cuando llegó una de la casa del jefe de la sinagoga a decirle:
«Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro».
Pero Jesús, que lo oyó, le dijo:
«No temas. Solo cree y ella se salvará».
Al llegar a la casa, no permitió entrar con él a nadie más que a Pedro, a Juan y a Santiago, y al padre y la madre de la niña. Todos lloraban y gemían por ella. Jesús dijo:
«No lloren más, porque no ha muerto, está dormida».
Pero ellos se burlaban de él, pues sabían bien que había muerto. Pero Jesús, tomándola de la mano, dijo en voz alta:
«Muchacha, levántate».
Su espíritu regresó y se levantó al instante. Entonces Jesús mandó que le dieran de comer. Los padres quedaron admirados, pero Jesús les encargó que no dijeran a nadie lo que había pasado. Lucas capítulo 9. Jesús convocó a los 12 y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo:
«No lleven para el camino ni bastón ni morral, ni pan ni dinero, ni tengan dos túnicas. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y donde no los reciban, váyanse y sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos».
Ellos partieron y fueron recorriendo los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. El rey Herodes oyó todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo:
«Yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo decir tales cosas?».
Y buscaba una ocasión para conocerlo. De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró a un lugar solitario, hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente, al enterarse, lo siguió. Jesús los recibió
y estuvo hablándoles del reino de Dios y sanando a los que lo necesitaban. Cuando empezó a atardecer, se acercaron los doce y le dijeron:
«Despide a la gente para que se dirija a los pueblos y caseríos de alrededor a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en despoblado».
Jesús les dijo:
«Denles ustedes de comer».
Ellos le contestaron:
«No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente».
Eran unos 5,000 hombres. Dijo entonces Jesús a sus discípulos:
«Que se sienten por grupos de 50.
Así lo hicieron y acomodaron a todos. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró se recogieron 12 canastas. Un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Jesús les preguntó:
«¿Quién dice la gente que soy yo?».
Respondieron:
«Según unos, Juan el Bautista; según otros, Elías;
según otros, uno de los antiguos profetas que ha resucitado».
Él les dijo:
«¿Y según ustedes, quién soy yo?».
Pedro respondió:
«El Mesías de Dios».
Pero Jesús les ordenó terminantemente que no hablaran de esto con nadie. Luego les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Entonces se puso a decir a todo el pueblo:
«El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde o se arruina a sí mismo? Porque si uno se avergüenza de mí o de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y con la de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los presentes no morirán antes de haber visto el reino de Dios».
Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él 2 hombres. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús:
«Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía:
«Este es mi Hijo elegido, escúchenlo».
Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaban de la montaña, vino a su encuentro mucha gente, y un hombre de entre la gente gritó:
«Maestro, por favor, haz algo por este hijo mío, que es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y de repente lo hace gritar y lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y aún después de haberlo maltratado, con dificultad lo deja. Supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo».
Jesús respondió:
«Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráeme aquí a tu hijo.
Cuando el niño se acercaba, el demonio lo tiró por tierra y lo sacudió violentamente. Pero Jesús ordenó salir al espíritu impuro, sanó al niño y se lo entregó a su padre. Y todos quedaron admirados al ver la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados por todas las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Escuchen atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres.
Pero ellos no entendían lo que quería decir. Les resultaba tan oscuro que no llegaban a comprenderlo y tenían miedo de hacerle preguntas sobre el tema. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de la discusión, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo:
El que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más pequeño entre ustedes es el más importante.
Juan tomó la palabra y le dijo:
Maestro, hemos visto a uno expulsar demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no pertenece a nuestro grupo.
Jesús les dijo:
No se lo prohíban, que el que no está contra ustedes, está de parte de ustedes.
Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces envió por delante a unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron:
Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma?
Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, uno le dijo:
Te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le contestó:
Los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
A otro le dijo:
Sígueme.
Él contestó:
Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre.
Jesús le respondió:
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios.
Otro le dijo:
Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia.
Jesús le contestó:
El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios.
Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir, y les dio estas instrucciones:
La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en camino. Sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, su paz recaerá sobre ellos. Si no, regresará a ustedes. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Si al entrar en un pueblo los reciben bien, coman lo que les presenten. Sanen a los enfermos que haya en él, y anúncienles: está llegando a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre ustedes en señal de protesta. Pero sepan de todas formas que está llegando el reino de Dios. Les digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ese pueblo. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, hace tiempo que vestidas de luto y sentadas sobre ceniza se habrían convertido. Por eso, será más tolerable el día del juicio para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, te elevarás hasta el cielo? ¿Hasta el abismo te hundirás? Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.
Los 72 regresaron llenos de alegría, diciendo:
Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
Jesús les dijo:
He visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para dominar toda potencia enemiga, y nada los podrá dañar. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo.
En aquel momento, el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo:
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Dirigiéndose después a los discípulos, les dijo en privado:
Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.
Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo, para tenderle una trampa:
Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Jesús le contestó:
¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
El maestro de la ley respondió:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le dijo:
Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le respondió:
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino, y al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes?
El otro contestó:
El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo:
Vete y haz tú lo mismo.
Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo:
Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude.
Pero el Señor le contestó:
Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María, ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará.
Lucas, capítulo 11. Un día, estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.
Jesús les dijo:
Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación.
Y añadió:
Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche diciendo: Amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro: No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, Dios le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Un día estaba Jesús expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando salió el demonio, el mudo recobró el habla y la gente quedó maravillada. Pero algunos dijeron:
Expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios.
Otros, para tenderle una trampa, le pedían una señal del cielo. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo termina destruido, y sus casas caen unas sobre otras. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer su reino? Pues eso es lo que ustedes dicen, que yo expulso los demonios con el poder de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿con qué poder los expulsan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, se dice: Regresaré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, con lo que la situación final de este hombre es peor que la del principio.
Cuando estaba diciendo esto, una mujer de entre la multitud dijo en voz alta:
¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron!
Pero Jesús dijo:
Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
La gente se aglomeraba alrededor de Jesús y él se puso a decir:
Esta es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará una señal diferente a la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el extremo de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más importante que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto o cubierta con una vasija de barro, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la claridad. Tu ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando está enfermo, tu cuerpo está en tinieblas. Ten cuidado, para que la luz que hay en ti no se convierta en oscuridad. Y si tu cuerpo entero está iluminado y no hay en él nada oscuro, todo él brillará como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor.
Al terminar de hablar, un fariseo le invitó a comer. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado antes de comer, pero el Señor le dijo:
Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y de maldad. ¡Torpes! ¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Pues den limosna de corazón y entonces quedarán limpios. Pero ¡ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, del té y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios! Esto es lo que hay que hacer, aunque sin omitir aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y que los saluden en la plaza! ¡Ay de ustedes, que son como sepulcros que no se ven, sobre los que se pisa sin saberlo!
Entonces, uno de los expertos en la ley tomó la palabra y le dijo:
Maestro, hablando así nos ofendes también a nosotros.
Jesús respondió:
¡Ay de ustedes también, expertos en la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables, y ustedes no mueven ni un dedo para llevarlas! ¡Ay de ustedes, que construyeron monumentos a los profetas asesinados por sus propios antepasados! De esta manera, ustedes mismos son testigos de que están de acuerdo con lo que hicieron sus antepasados, porque ellos los asesinaron y ustedes les construyen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Les enviaré profetas y apóstoles. A unos los matarán y a otros los perseguirán. Pero Dios va a pedir cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar de los sacrificios y el santuario. Les aseguro que se le pedirán cuentas a esta generación. ¡Ay de ustedes, expertos en la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia! No han entrado ustedes y tampoco han dejado entrar a los que querían hacerlo.
Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a acosarlo y a proponerle muchas cuestiones, tendiéndole trampas con intención de sorprenderlo en alguna de sus palabras.
Lucas, capítulo 12.
Entretanto, la gente se aglomeraba por millares hasta no poder caminar. Entonces Jesús, dirigiéndose principalmente a sus discípulos, les dijo:
Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay escondido que no vaya a manifestarse, nada secreto que no vaya a saberse. Por eso, todo lo que digan en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablen al oído en una habitación será proclamado desde las azoteas. A ustedes, amigos míos, les digo esto. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Yo les diré a quién deben temer. Teman a quien después de matar tiene poder para arrojar al fuego que no se apaga. A ese es a quien deben temer. ¿No se venden 5 pájaros por muy poco dinero? Y sin embargo, Dios no se olvida ni de uno solo de ellos. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que todos los pájaros. Les digo que todo el que esté de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre, estará de parte de él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, también yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Quien hable mal del Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y cuando los lleven a las sinagogas, ante los jueces y autoridades, no se preocupen cómo defenderse ni de lo que van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deben decir.
Uno de entre la gente le dijo:
Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia.
Jesús le dijo:
Amigo, ¿quién me ha hecho juez o mediador entre ustedes?
Y añadió:
Tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia, que aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas.
Les dijo una parábola.
Había un hombre rico, cuyos campos dieron una gran cosecha. Entonces empezó a pensar: ¿Qué puedo hacer? Porque no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y se dijo: Ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros. Construiré otros más grandes. Almacenaré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Y me diré: Ahora ya tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: ¡Torpe! Esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Así le sucede a quien atesora para sí en lugar de hacerse rico a los ojos de Dios.
Después dijo a sus discípulos:
Por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer para poder vivir, ni con qué vestido cubrirán su cuerpo. Porque la vida es más importante que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Observen a los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por más que lo intente, puede alargar su vida una hora? Por tanto, si nada pueden hacer en estas cosas tan pequeñas, ¿por qué se inquietan de lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No se fatigan ni tejen, pero les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que ustedes no se inquieten buscando qué comerán o qué beberán. Por todo eso se inquieta la gente del mundo, pero su Padre ya sabe lo que necesitan. Busquen más bien su reino y Él les dará lo demás. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Acumulen aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón ronda ni la polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Estén preparados y con la cintura ceñida y con las lámparas encendidas. Sean como los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor encuentre despiertos cuando llegue. Les aseguro que se pondrá el delantal, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirlos. Si viene a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Tengan presente que si el amo de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría asaltar su casa. Por tanto, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre.
Entonces Pedro le preguntó:
Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos?
Y el Señor le respondió:
Ustedes sean como el administrador fiel y prudente, a quien su Señor colocó al frente de su servidumbre para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado, si al llegar su Señor lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado piensa, «Mi Señor tarda en venir», y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. He venido a encender fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y estoy angustiado hasta que se cumpla. ¿Les parece que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante estarán divididos los cinco miembros de una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.
Y a la gente les decía:
Cuando ven levantarse una nube sobre el occidente, dicen enseguida, ¡va a llover! Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, ¡va a hacer calor! Y así sucede. Hipócritas, si saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben distinguir el tiempo presente? ¿Por qué no disciernen por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura arreglarte con él por el camino. No sea que te arrastre hasta el juez. El juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
Lucas, capítulo 13. En aquel momento llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo:
¿Piensan que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los demás? Les digo que no. Más aún, si ustedes no se convierten, también perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes no se convierten, todos perecerán igualmente.
Jesús les propuso esta parábola.
Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera, no lo encontró. Entonces dijo al viñador: Hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra y le echaré abono, a ver si comienza a dar fruto. Si no lo da, entonces la cortarás.
Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Jesús, al verla, la llamó y le dijo:
«Mujer, quedas libre de tu enfermedad».
Le impuso las manos e inmediatamente se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba en sábado, empezó a decir a la gente:
«Hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan a que Él los sane en esos días y no en sábado».
El Señor le respondió:
«Hipócritas, ¿no suelta cada uno de ustedes su buey o su burro del establo en sábado para llevarlo a beber? ¿Y a esta que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada hace 18 años, no convenía soltarla de su atadura en sábado?».
Al hablar así, quedaban avergonzados todos sus adversarios, pero toda la gente se alegraba por los milagros que hacía. Jesús añadió:
«¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció, se convirtió en árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas».
De nuevo les dijo:
«¿A qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que fermenta todo».
Mientras iba de camino hacia Jerusalén, Jesús enseñaba en todos los poblados por los que pasaba. Uno le preguntó:
«Señor, ¿son pocos los que se salvan?».
Jesús le respondió:
«Esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera, y aunque comiencen a tocar la puerta gritando: ¡Señor, ábrenos!, les responderá: ¡No sé de dónde son! Entonces comenzarán a decir: ¡Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas! Pero él les dirá: ¡No sé de dónde son! ¡Apártense de mí, malvados! Entonces llorarán y les rechinarán los dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que a ustedes los habrán dejado afuera. Pues vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos».
Entonces se acercaron unos fariseos y le dijeron:
«Vete y aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte».
Jesús les dijo:
«Vayan y díganle a ese zorro que expulso demonios y sano enfermos hoy y mañana, y al tercer día completaré mi obra. Por lo demás, hoy, mañana y pasado, tengo que continuar mi viaje, porque es impensable que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de las alas, y ustedes no han querido? Pues bien, su templo quedará desierto, y les digo que ya no me verán hasta que llegue el día en que proclamen: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!».
Lucas, capítulo 14. Un sábado entró Jesús a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos lo acechaban. Había allí, frente a él, un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos:
«¿Se puede sanar en sábado o no?».
Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Después les dijo,
¿quién de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en sábado?
Y a esto no pudieron responder. Al observar cómo los invitados elegían los mejores puestos, les hizo esta recomendación.
Cuando alguien te invite a una boda, no te acomodes en el primer lugar, no sea que haya otro invitado más importante que tú, y venga el que te invitó a ti y al otro, y te diga, cédele a este tu sitio, y entonces tengas que ir todo avergonzado a ocupar el último lugar. Más bien, cuando te inviten, acomódate en el último lugar. Así, cuando venga quien te invitó, te dirá, amigo, sube más arriba, lo cual será un honor para ti ante todos los demás invitados, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido.
Y al que le había invitado, le dijo,
cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten a ti y con eso quedes ya pagado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Dichoso tú si no pueden pagarte. Recibirás tu recompensa cuando los justos resuciten.
Uno de los convidados que oyó esto le dijo,
dichoso el que puede participar en el banquete del reino de Dios.
Jesús le respondió,
un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a su criado a decir a los invitados, vengan que ya está todo preparado. Pero todos, uno tras otro, comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El criado regresó y refirió lo sucedido a su señor. Entonces, el señor se irritó y dijo a su criado, sal deprisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Más tarde, el criado dijo, señor, se hizo como mandaste, y todavía hay sitio. El señor le dijo entonces, anda a los caminos y a las veredas, y convence a la gente para que entre hasta que se llene mi casa. Pues les digo, que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi cena.
Como los seguía mucha gente, Jesús se dirigió a ellos y les dijo,
si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Si uno de ustedes piensa construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, si pone los cimientos y no puede acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. O si un rey está en guerra contra otro, ¿no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10,000 hombres al que viene a atacarlo con 20,000? Y si no puede, cuando el enemigo aún está lejos, enviará unos delegados para negociar la paz. Del mismo modo, aquel de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrarlo? Ya no sirve ni para la tierra ni para el abono, sino que hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Lucas, capítulo 15. Entretanto, todos los que recaudaban impuestos para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos, Y los maestros de la ley murmuraban:
¡Este anda con pecadores y come con ellos!
Entonces Jesús les dijo esta parábola:
¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y la busca con todo cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido». Les aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta.
También les dijo:
Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano, y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región, y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo, y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: «Ha regresado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero gordo, porque lo ha recobrado sano». Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó: «Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo, que se ha gastado tus bienes con prostitutas, y le matas el ternero gordo». Pero el padre le respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado».
Lucas, capítulo 16. Decía también a sus discípulos:
Había un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante su señor de malgastar sus bienes. El señor lo llamó y le dijo: ¿Qué es lo que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no vas a poder seguir desempeñando ese cargo. El administrador se puso a pensar: ¿Qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que alguien me reciba en su casa cuando me quiten la administración. Entonces, llamó a todos los deudores de su señor y dijo al primero, «¿Cuánto debes a mi señor?» Le contestó, 100 barriles de aceite». Y él le dijo, «Toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50». A otro le dijo, «¿Y tú cuánto debes?» Le contestó, 100 sacos de trigo». Él le dijo, «Toma tu recibo y escribe 80». Y el señor alabó a aquel administrador infiel, porque había obrado sagazmente. Y es que los que pertenecen a este mundo son más sagaces con su propia gente que los que pertenecen a la luz. Por eso les digo, gánense amigos con los bienes de este mundo. Así, cuando tengan que dejarlos, los recibirán en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Pues si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no fueron de fiar administrando bienes ajenos, ¿quién les confiará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero.
Estaban oyendo todo esto los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo,
«Ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque, en realidad, lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces, se anuncia la buena noticia del reino de Dios, y todos deben esforzarse para entrar en él. Pero antes, desaparecerán el cielo y la tierra, que pierda valor una sola coma de la ley. Todo el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer repudiada por su marido, comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre, llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, «¡Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas!» Abraham respondió, «Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora, él está aquí consolado, mientras tú estás atormentado. Pero además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí, que quieran pasar hasta ustedes, no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros». Dijo entonces el rico, «Te ruego, padre, que lo envíes a mi familia, para que diga a mis 5 hermanos la verdad, y no vengan también ellos a este lugar de tormento». Pero Abraham le respondió, «Ya tienen a Moisés y a los profetas, ¡que los escuchen!» Él insistió, «No, padre Abraham, si se les presenta un muerto, se convertirán». Entonces Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto».
Lucas, capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos,
«Es inevitable que haya ocasiones de pecado, pero ¡ay de quien las provoque! Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar, antes que ser ocasión de pecado para uno de estos pequeños. Estén atentos. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo. y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y otras 7 viene a decirte, me arrepiento, perdónalo.
Los apóstoles dijeron al Señor,
«Auméntanos la fe».
Y el Señor dijo,
«Si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, dirían a este árbol, «Arráncate y trasplántate al mar», y les obedecería. ¿Quién de ustedes, que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo, «Ven, siéntate a la mesa»? ¿No le dirá más bien, «Prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú»? ¿Tendrá quizás que agradecer al siervo que haya hecho lo que se le había mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les había mandado, digan, «Somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer».
De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar,
«¡Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros!».
Él, al verlos, les dijo,
«Vayan y preséntense a los sacerdotes».
Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó,
«¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios?».
Y le dijo,
«Levántate, vete, tu fe te ha salvado».
A una pregunta de los fariseos sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios, respondió Jesús,
«El reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir, está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes».
Después dijo a sus discípulos,
«Llegará el día en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y les dirán, está aquí, está allí, pero no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago brilla desde un punto a otro del cielo, así se manifestará el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es preciso que sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. Hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía, bebía y se casaba. Pero vino el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga en casa sus bienes, que no baje a recogerlos. Igualmente, el que esté en el campo, que no se regrese. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la recobrará. Les aseguro que aquella noche estarán 2 juntos en la misma cama. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán 2 moliendo juntas. A una se la llevarán y a otra la dejarán.
Ellos le preguntaron,
¿dónde, Señor?
Y les contestó,
donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres.
Lucas capítulo 18. Para inculcarles la necesidad de orar siempre sin desanimarse, Jesús les contó esta parábola.
Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle, «¡Hazme justicia frente a mi enemigo!». El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta, que le haré justicia para que ya no venga a buscarme».
Y el Señor añadió:
Fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia inmediatamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno dos veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido.
Le trajeron también unos niños pequeños para que los tocara. Los discípulos, al verlo, los reprendían. Pero Jesús llamó hacia sí a los niños y dijo:
Dejen que los niños vengan a mí y no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Un hombre importante le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Él respondió:
Todo eso lo he cumplido desde joven.
Al oír esto, Jesús le dijo:
Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme.
Pero él, al oír esto, se entristeció porque era muy rico. Jesús, viendo que se entristecía, le dijo:
¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios.
Los que estaban escuchando preguntaron:
Entonces, ¿quién podrá salvarse?
Pero Jesús respondió:
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Entonces Pedro dijo:
Pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y Jesús les dijo:
Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, mujer, hermanos, parientes o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y la vida eterna en el futuro.
Tomando consigo a los doce, les dijo:
Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se va a cumplir. Será entregado a los paganos, injuriado, maltratado y escupido. Después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará.
Ellos, sin embargo, no entendieron nada de esto. Aquel lenguaje les resultaba totalmente oscuro y no podían comprender el sentido de sus palabras. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna oyó pasar gente y preguntó de qué se trataba. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él se puso a gritar:
¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!
Los que iban delante lo reprendían diciendo que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte:
¡Hijo de David, ten compasión de mí!
Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó,
¿qué quieres que haga por ti?
Él respondió,
Señor, que recupere la vista.
Jesús le dijo,
recupérala, tu fe te ha salvado.
Al instante recuperó la vista y lo siguió dando gloria a Dios, y todo el pueblo, al verlo, se puso a alabar a Dios. Lucas, capítulo 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que recaudaban impuestos para Roma, y rico. Quería conocer a Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo, se adelantó y se subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo,
Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa.
Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían,
se ha hospedado en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo,
Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más.
Jesús le dijo,
hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
Mientras la gente lo escuchaba, les contó otra parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Les dijo, pues,
un hombre noble partió a un país lejano para ser coronado como rey y regresar después. Llamó a 10 criados suyos, y a cada uno le dio una importante cantidad de dinero, diciéndoles, «Haga negocio mientras regreso». Pero sus conciudadanos lo odiaban, y enviaron detrás de él una embajada a decir que no lo querían como rey. Cuando regresó, investido del poder real, mandó llamar a sus criados, a quienes había dado el dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tu dinero ha producido 10 veces más». Él dijo, «Muy bien, has sido un buen criado. Puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades». Vino el segundo y dijo, «Tu dinero, Señor, ha producido 5 veces más». Y también a este le dijo, «Tú recibirás el mando sobre 5 ciudades». Vino el otro y dijo, «Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado en un pañuelo, por temor a ti que eres un hombre exigente, pues recoges lo que no dejaste y quieres cosechar lo que no sembraste». El Señor le contestó, «Eres un criado malo, y tus mismas palabras te condenan. ¿Sabías que soy exigente, que recojo lo que no dejé y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco para que al regresar lo recuperara con los intereses?». Y dijo a los que estaban presentes, «Quítenle lo que le di y entréguenlo al que lo hizo producir 10 veces más». Le dijeron, «Señor, pero si ya tiene 10 veces más». «Pues yo les digo, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, esos que no me querían como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia».
Y dicho esto, Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo.
«Vayan al poblado de enfrente. Al entrar, encontrarán un borrico atado sobre el que nadie ha montado aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán que el Señor lo necesita.
Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatando el borrico, sus dueños les dijeron:
¿Por qué lo desatan?
Ellos respondieron:
¡El Señor lo necesita!
Ellos se lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre el borrico y ayudaron a Jesús para que se montara en él. Según iba avanzando, extendían sus mantos en el camino. Cuando ya se iba acercando a la bajada del Monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, gritaban alabanzas a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían:
¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
¡Maestro, reprende a tus discípulos!
Pero Jesús respondió:
Les aseguro que si estos callaran, empezarían a gritar las piedras.
Cuando se fue acercando, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo:
Si en este día comprendieras tú también los caminos de la paz, pero tus ojos siguen cerrados, llegará un día en que tus enemigos te rodearán con trincheras, te cercarán y te atacarán por todas partes. Te aplastarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra en tu recinto por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvarte.
Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores, diciéndoles:
Está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban el modo de hacerlo, porque el pueblo entero estaba escuchándolo, pendiente de su palabra.
Lucas, capítulo 20. Uno de aquellos días, cuando estaba enseñando al pueblo en el templo y les anunciaba la buena noticia, se presentaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con los ancianos y le dijeron:
Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad?
Jesús les respondió:
También yo les voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres?
Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así:
Si decimos que de Dios, dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, el pueblo entero nos apedreará porque está convencido de que Juan era un profeta.
Así que contestaron que no lo sabían. Entonces Jesús les dijo:
Pues tampoco yo les digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas?
Entonces comenzó a hablar al pueblo y les propuso esta parábola.
Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se ausentó por mucho tiempo. Llegado el momento, envió un criado a los viñadores para que le dieran la parte que le correspondía del fruto de la viña. Pero los viñadores lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, pero ellos, después de golpearlo y ultrajarlo, lo despacharon también con las manos vacías. Todavía les envió un tercero, y también a este, después de herirlo gravemente, lo echaron de allí. El dueño de la viña pensó entonces: ¿Qué haré ahora? Les enviaré a mi hijo amado. Quizás a él lo respeten. Pero los viñadores, al verlo, comenzaron a decirse unos a otros: Este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Entonces, arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el señor de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y dará la viña a otros.
Entonces los que estaban escuchando dijeron:
Eso no puede ser.
Pero Jesús, mirándolos fijamente, les dijo:
«Pues, ¿qué significa eso que dice la Escritura? ¿La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental? El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y a quien le caiga encima quedará aplastado».
Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes quisieron detenerlo en aquel momento, pero temieron al pueblo porque se dieron cuenta de que había dicho esta parábola refiriéndose a ellos. Entonces, para vigilarlo, le enviaron espías que simulaban ser hombres buenos. Querían ver si decía algo que les diera motivo para entregarlo al poder y autoridad del gobernador romano. Así que le hicieron esta pregunta:
«Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud. No juzgas por apariencias y enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no?».
Jesús se dio cuenta de su mala intención y les dijo:
«Muéstrenme la moneda del impuesto. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva?».
Ellos le contestaron:
«Del emperador».
Entonces Jesús dijo:
«Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios».
No pudieron sorprenderlo en nada ante el pueblo, y asombrados de su respuesta, se callaron. Se acercaron entonces unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere dejando mujer sin hijos, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda, y así los 7. Todos murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos era mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella».
Jesús les dijo:
«En la vida presente existe el matrimonio entre hombres y mujeres, pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios porque han resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo da a entender en el episodio de la zarza, cuando llama a Señor al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por él».
Entonces unos maestros de la ley intervinieron diciendo:
«Maestro, has respondido muy bien».
Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Jesús, por su parte, les preguntó:
«¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo?».
Mientras todo el pueblo estaba escuchándole, dijo a sus discípulos:
«Cuídense de los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y desean ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos, que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy riguroso».
Lucas, capítulo 21. Estaba Jesús viendo cómo los ricos depositaban sus ofrendas en las arcas del templo. Vio también a una viuda muy necesitada que echó allí 2 monedas de poco valor y dijo:
«Les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque esos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir».
Al oír algunos que hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban, dijo:
«Vendrá un día en que de estas cosas que ven, no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido.
Entonces le preguntaron,
¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder?
Él contestó,
estén atentos para que no los engañen, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, ha llegado la hora. No vayan detrás de ellos, y cuando oigan hablar de guerras y de revueltas, no se asusten, pues eso tiene que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente.
Les dijo además,
se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares, hambres, pestes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán y los perseguirán, los arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para que den testimonio. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré un lenguaje y una sabiduría a los que no podrá resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Si perseveran, se salvarán. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que está a punto de ser destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en el campo, que no entren en la ciudad. Porque son días de venganza, en los que se cumplirá todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días! Porque habrá gran dolor en la tierra, y el castigo vendrá sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, e irán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, la angustia se apoderará de los pueblos, asustados por el estruendo del mar y de sus olas. Los hombres se morirán de miedo al ver esa conmoción del universo, pues las fuerzas del cielo se estremecerán violentamente. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación.
Les propuso también este ejemplo.
Fíjense en la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, ustedes al verlos, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes. Cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Procuren que sus corazones no se entorpezcan por el exceso de comida, por las borracheras y las preocupaciones de la vida, porque entonces ese día caerá de improviso sobre ustedes. Ese día será como una trampa en la que caerán atrapados todos los habitantes de la tierra. Estén atentos, pues, y oren en todo tiempo, para que se libren de todo lo que vendrá y puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
Jesús enseñaba en el templo durante el día, y por la noche se retiraba al Monte de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Lucas, capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de eliminar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los 12, y éste fue a ponerse de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. Judas aceptó la propuesta y buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús sin que lo supiera la gente. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía inmolarse el Cordero Pascual, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo:
«Encárguense de prepararnos la cena de Pascua».
Ellos le preguntaron:
«¿Dónde quieres que la preparemos?».
Les respondió:
«Al entrar en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Prepárenlo todo allí».
Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo:
«¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios».
Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo:
«Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios».
Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
«Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía».
Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz diciendo:
«Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo dispuesto por Dios. Pero ¡ay de aquel que lo entrega!».
Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos era el que iba a hacer aquello. También se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo:
«Los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores. Pero ustedes no procedan de esta manera. Entre ustedes, el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les confiero la dignidad real que mi Padre dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos».
Pedro le dijo:
«Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte».
Pero Jesús le contestó:
«Te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces».
A continuación les dijo:
«Cuando los envié sin dinero, sin morral y sin sandalias, ¿les faltó algo?».
Ellos contestaron:
«Nada».
Jesús añadió:
«Pues ahora, el que tenga dinero, que lo tome, y lo mismo el que tenga morral. Y el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. Porque les digo que debe cumplirse en mí lo que está escrito: lo contaron entre los malhechores, porque cuanto a mí se refiere, llega a su fin».
Ellos le dijeron:
«Señor, aquí hay 2 espadas.
Jesús dijo:
«¡Basta ya!».
Después salió y fue, como de costumbre, al Monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí, les dijo:
«Oren para que puedan hacer frente a la prueba.
Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así:
Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo:
¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la prueba.
Aún estaba Jesús hablando, cuando llegó una multitud encabezada por uno de los doce llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo:
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Viendo los suyos lo que iba a pasar, le dijeron:
Señor, ¿sacamos la espada?
Y uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, pero Jesús dijo:
¡Déjenlos!
Y tocando la oreja, lo sanó, y a los que venían contra él, jefes de los sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos, les dijo:
Han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no movieron un dedo en mi contra. Pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas.
Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio, y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró con atención y dijo:
También este andaba con él.
Pedro lo negó diciendo:
No lo conozco, mujer.
Poco después, otro al verlo dijo:
Tú también eres de ellos.
Pedro dijo:
No lo soy.
Transcurrió como una hora y otro afirmó rotundamente:
Es verdad, este andaba con él, pues es Galileo.
Entonces Pedro dijo:
No sé de qué me hablas.
E inmediatamente, mientras estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor, dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le había dicho:
Hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces.
Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le habían tapado los ojos y le preguntaban:
¿Adivina quién te ha pegado?
Y le decían otros muchos insultos. Cuando amaneció, los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se reunieron, lo llevaron al consejo de ancianos y dijeron:
Si tú eres el Mesías, dilo.
Jesús les dijo:
Si lo digo, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
Entonces todos le preguntaron:
Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?
Jesús les respondió:
Es como ustedes dicen, yo soy.
Ellos dijeron:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Lucas, capítulo 23. Entonces se levantaron todos, llevaron a Jesús ante Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo:
Hemos encontrado a este agitando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar impuestos al emperador y diciendo que él es el Mesías, el rey.
Pilato le preguntó,
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó,
Tú lo dices.
Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente,
No encuentro culpa alguna en este hombre.
Pero ellos insistían con más fuerza.
Va incitando al pueblo con su predicación por toda Judea, desde Galilea, donde empezó, hasta aquí.
Al oír esto, Pilato preguntó si Jesús era galileo, y al cerciorarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, aprovechando que también Herodes estaba en Jerusalén por aquellos días. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues desde hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, ya que había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro realizado por él. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban también allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con insistencia. Herodes, en compañía de sus soldados, lo despreció, se rió de él, le puso un vestido de color llamativo y se lo devolvió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los dirigentes y al pueblo, y les dijo,
Me han traído a este hombre acusándolo de alborotar al pueblo. Lo he interrogado en presencia de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las acusaciones que le hacen. Y tampoco Herodes, pues nos lo ha regresado aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré.
Entonces empezaron a gritar todos a una.
¡Mata a este y suéltanos a Barrabás!
El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte en una revuelta ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato intentó convencerlos de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron,
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Por tercera vez les dijo,
Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado nada en él que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré.
Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que lo crucificara, y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedían. Soltó al que habían encarcelado a causa de la revuelta y el homicidio, es decir, al que habían pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo,
Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá, dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas, caigan sobre nosotras, y a las colinas, aplástenos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?
Llevaban también con él a otros dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía.
¡Padre! ¡Perdónalos! ¡Porque no saben lo que hacen!
Después, sortearon su ropa y se la repartieron. El pueblo estaba allí mirando. Las autoridades, por su parte, se burlaban de Jesús y comentaban.
A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido.
También los soldados se burlaban, se acercaban a él para darle vinagre y decían.
Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Habían puesto sobre su cabeza una inscripción que decía, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo,
«¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo,
«Ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero este no ha hecho nada malo».
Y añadió,
«Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey».
Jesús le dijo,
«Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».
Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo,
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».
Y dicho esto, expiró. El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo,
«Verdaderamente, este hombre era justo».
Y toda la gente que había acudido al espectáculo, después de ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del consejo de ancianos, pero no había aprobado la decisión y el proceder de los judíos. Era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo iban observando todo de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos, y el sábado descansaron según el precepto.
Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer cuando dos hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo,
hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron:
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día.
Ellas se acordaron de estas palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Al asomarse, solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo:
¿Qué es lo que vienen conversando por el camino?
Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió:
¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?
Él les preguntó:
¿Qué ha pasado?
Ellos contestaron:
Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto.
Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo:
¡Qué torpes son para comprender! ¡Y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria?
Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo:
Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo.
Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron uno a otro:
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que decían:
Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo:
La paz esté con ustedes.
Espantados y llenos de miedo, creían ver un fantasma, pero él les dijo:
¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse
de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo.
Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como aún se resistían a creer por la alegría y el asombro, les dijo:
¿Tienen algo de comer?
Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo:
Cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo:
Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto.
Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania, y alzando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.